Signos deslumbrantes ondean. ¿Qué es lo que está allí? Objetos celestes, espectros y todo lo que el ojo del gran ecuatorial alcanza en este viaje a las estrellas. Ahora, Diego Bagú
en una estrategia fatal.
Bueno, como todos los viernes, Pollo, sí. El momento de viajar hacia el insondable espacio exterior, los misterios del cosmos, esa generación de fantasías que ha hecho que se desarrolle una investigación y se logren algunos hitos, sí. Para la humanidad, ¿no? Como, uh-huh. Bueno, haber llegado el hombre a la luna. Y Argentina, que formó parte de esa carrera espacial, nos enterábamos la otra vez también charlando con Diego Bagú, sí. Estuvimos entre los primeros en lanzar animales vivos al espacio. Uh-huh. Y ahora, parece ser que la semana pasada, se han lanzado nuevos satélites,
sí.
Bien argentinos, Fresco y Batata.
Mirá vos.
Sí, vamos a ver si podemos charlar de esto, saludando, claro, a Diego Bagú. ¿Cómo va?
¿Cómo les va, muchachos? ¿Todo bien?
Muy buenas tardes. Bien.
Igualmente, gracias por el llamado.
No, como siempre, muchas gracias por atendernos, un placer charlar. ¿Y qué es esto de Fresco y Batata? Porque, bueno, el año pasado habíamos hablado de ARSAT, ¿no? Los satélites, pero este año le han retirado los fondos, y ahora fue noticia esto, dos.
Sí, bueno, lo interesante de estos dos satélites que fueron lanzados hace un par de días, uh-huh. Es que se trata de una... empresa privada, bien argentina, generada por dos muchachos argentinos, dos personas jóvenes, que bueno, ya por el 2010 fundaron Satellogic, ese es el nombre de esta firma, que fue un emprendimiento en una incubadora de INVAP, ¿sí? de esta empresa de capitales mixtos, tanto privados como estatales, que en Bariloche, que está desarrollando productos desde hace más de 40 años, tanto en energía nuclear como también en el desarrollo de los que fueron los ARSAT, por ejemplo. Bueno, INVAP fue la incubadora de esta firma Satellogic, allá por el 2010. También financiada, y eso es lo interesante de esta historia también, de cómo se relaciona el sector productivo, el sector privado con el Estado, también financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Es así como estos muchachos de Satellogic comienzan a crecer como grupo en cantidad, digamos, de recursos humanos y también en el desarrollo que hacen. Y allá por el 2013 lanzan su primer nanosatélite, ¿sí? Nanosatélite, son satélites muy, muy pequeños. El primero se llamó Capitán Beto, ¿sí? En honor al gran tema del flaco Spinetta. Uh-huh. Son satélites, ese Capitán Beto era un satélite de unos 20 centímetros de largo por unos 10 centímetros de cada lado. Entonces, luego vino Manolito, luego vino Tita, otros dos satélites más para cumplir la primera serie de tres. Y hace unos días lanzaron dos satélites un poquito más grandes, ¿sí? Unos satélites ya de unos 50 kilos aproximadamente, que son dos y tienen ese nombre bien argentino, Fresco y Batata. Así que realmente es algo muy interesante, una historia muy interesante de cómo capitales privados, argentinos, gente joven de acá del país, incluso juega en estas tecnologías tan importantes como es la ingeniería de satélites, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y el tema ese de los tamaños, porque, digamos, a ver, hace un rato vamos como pensábamos en el ARSAT, ¿no? Diciendo, bueno, ¿el ARSAT más o menos de cuánto es? ¿Qué...?
El tema de los satélites pequeños es por lo siguiente. ARSAT, para tener una idea, son satélites muy grandes, ¿sí? Sí. Son los satélites más complejos que se pueden construir, los geoestacionarios. Son satélites de 3.000 kilos, ajá. Satélites de 3 toneladas. ¿Sí? Y claro. Estos satélites, estos nanosatélites, estamos hablando de 30, 40, 50 kilos, claro. Como mucho. Hay toda una rama... En el tema de satelización que va hacia lo que se llama la satelización segmentada, es decir, hay muchos proyectos que en lugar de utilizar un único satélite grande, por decirlo de alguna manera, grandes, llamemos a estos satélites tipo ARSAT de 3.000 kilos, o más incluso algunos, utilizan pequeños satélites, más de uno, pero más chiquitos, que trabajando de manera conjunta, logran el mismo objetivo que los grandes, ¿entiendes? Entonces eso tiene varias ventajas. Por ejemplo, una es que si a vos el satélite grande te llega a fallar, falló el único satélite que tenías en órbita, y podés llegar a perder muchísimo dinero. En cambio, en todo lo que es satelización segmentada, te puede fallar un satélite, y eso implica que te va a fallar, es cierto, cierta parte del sistema. Pero los otros satélites que trabajan en conjunto con ese que falló van a seguir funcionando. Entonces, digamos, el riesgo es mucho menor que tener un único satélite en órbita. Aparte de, obviamente, al ser satélites mucho más pequeños, son más fáciles de poner en órbita desde distintos lugares de la Tierra, y de esa manera vos podés ir lanzándolos al espacio, digamos, en distintos momentos. Entonces, son más baratos, desde ya. Entonces hay toda una rama, digamos, que está tendiendo a la satelización segmentada. En este caso en particular, Satellogic está dedicado al diseño y construcción de este tipo de satélite.
Bien. Destacabas esto, ¿no? Que Satellogic es un emprendimiento privado, jóvenes. Está bien que hubo participación estatal a través del Ministerio de Ciencia y Técnica, dijiste, pero para lanzarlos se requiere, obviamente, una autorización especial, ¿no? No es que se arma una empresa privada y se le ocurre lanzar cuando quiere.
Por supuesto. De hecho, el tema de satélites es, como se imaginarán, una de las tecnologías de más alto valor agregado en el mundo de la industria. Entonces, cuando vos podés fabricar tu satélite y podés pagar un determinado dinero para alquilar el cohete portador que lo va a llevar al espacio, pero por supuesto que la empresa del cohete que va a aportar ese satélite te evalúa. Desde ya pasa por toda una serie de pruebas, porque no se van a arriesgar a llevar, digamos, cualquier objeto al espacio. Claro. En este caso, por supuesto, se han pasado todas las pruebas y todas las condiciones necesarias, y en este caso en particular, de Fresco y Batata, estos dos nanosatélites, fueron lanzados desde China. Los otros, en particular, no recuerdo el primero, si Capitán Beto o el segundo, Manolito, no sé cuál de los dos fue lanzado desde un cosmódromo en Rusia. Lo interesante que me gustaría agregar a mí en este tema particular del lanzamiento es que Argentina, todos sabemos que Argentina, más allá de haber estado desarrollando todo un programa de investigación y de trabajo en el desarrollo de satélites del tipo ARSAT, también está desarrollando todo el tema de cohetes. Por ejemplo, el proyecto Tronador, cual el jefe de proyecto es ni más ni menos que el decano de la facultad de Ingeniería de nuestra universidad, Marco Sactis. Bueno, Tronador es un cohete que no va a aportar, no va a poder llevar al espacio satélites del tipo ARSAT, ¿sí? Para llevar satélites del tipo ARSAT necesitas los cohetes más poderosos que existen hoy en el mundo. Tronador va a ser más pequeño, pero Tronador va a poder llevar satélites, ¿sí? Hasta unos aproximadamente 250 kilos. Entonces, quiero decir, Tronador podría estar ya funcionando, llevar tranquilamente a estos dos satélites, a Fresco y Batata. Entonces, de esa manera, es un ejemplo claro de cómo Argentina, de continuar los programas, y esperemos que así sea, los programas de investigación y desarrollo, Argentina va a poder tener eso que tantas veces comentamos, completar lo que se llama una misión espacial, es decir, el diseño y la construcción del satélite, como así también poder llevarlo al espacio y controlarlo ya la misión completamente desde la Tierra. Entonces, ojalá en algún momento tanto el gobierno nacional como Satellogic, en lugar de alquilar un cohete europeo, chino o ruso, puede utilizar al Tronador para poner estos satélites en órbita. Eso es lo más interesante de todo esto.
Claro. Bien, bueno, seguimos entonces produciendo tecnología espacial en Argentina.
Así es. Sí, sí, y lo interesante es que esto es una muestra de que no solamente ya el Estado está jugando en estas grandes ligas, sino que también un emprendimiento privado está abriendo puertas en este sentido.
Muy bien. Bueno, volviendo a La Plata y el fin de semana en el planetario, ¿sigue siendo visible el Marte más rojo que nunca?
Sigue siendo visible y está muy lindo para ver, obviamente siempre y cuando no esté nublado. Los viernes a las 20 horas siempre hacemos las observaciones, hoy por ejemplo. Uh-huh. Veo que hay algunas nubes todavía desde acá, desde el plane se ven algunas nubes, pero es probable que después se despeje. El tiempo climático en La Plata cambia de manera muy muy rápida, así que bueno, esperemos tener una noche linda, para fría seguro, pero esperemos que esté despejada para poder observar. Y ya después, bueno, durante el fin de semana, las funciones tradicionales. Me gustaría aclarar que este fin de semana ya comenzamos con el horario de invierno. Ajá. Entonces comenzamos un ratito antes, ¿sí? La primera función va a arrancar a las 14:30. Antes arrancaba a las 15:30, bueno, ahora a las 14:30. Y como siempre, cada hora y cuarto se inicia una nueva proyección.
Desde las 14:30, entonces, ya este fin de semana pasa al horario invernal las funciones en el planetario de la Universidad Nacional de Plata. Diego, como siempre, un placer.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Diego Bau, director de gestión del planetario de la Universidad Nacional de La Plata, y nuestro viaje a las estrellas. Justamente, con Bau aprendemos a volar. Y Pink Floyd tiene su canción Learning to Fly. We'll be right back.